Espero que estén teniendo una buena semana y que hayan tenido un buen fin de semana la semana pasada. Espero de que ustedes hayan estado orando y pidiéndole a Dios que caminen con ustedes y caminar y ser lo mejor. Vamos a hablar acerca hoy de cómo ser una persona fluyente en Cristo, como un líquido. Hay diferentes tipos de líquidos. Puede ser agua, es muy importante. Es fácil de o un batido, ¿verdad? Cuando lo estás tratando de usar y no puede salir. Puede ser también un nitrógeno. Hay diferentes líquidos. Nosotros luchamos con diferentes cosas. Hay muchas necesidades que necesitamos hacer. Cuando escuchamos noticias, todo eso, estamos dispuestos a envueltos para servir, para ayudar y todo eso. Eso es lo que es como ser dispuesto como un líquido en Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar y espero de que nos sigamos hablando y preguntémonos. Una de las cosas retantes que tenemos que nosotros superar es la manera mundana que tenemos de pensar. ¿Cómo podemos sobrepasar nuestra mente mundana? Es una pregunta que estoy haciendo. ¿Cómo podemos sobrepasar esto? Es que pedirle a Dios que nos transforme. Venimos del mundo y tenemos muchas cosas en nosotros que tenemos que lidiar con ellas y cómo deshacernos de ellas. Esta persona le cogió mucho tiempo aceptar quién era para poder cambiar. Hasta que tú no reconozcas quién eres, tú no puedes cambiar. Los cambios no pasan hasta que tú aceptas quién eres. La persona que tú eres en realidad es que se interpone entre tu vida, la tuya y Cristo. Hay mucha influencia mundana en los medios de comunicación y todo eso. Hay muchas cosas que pasan. Si tú solamente te conectas en lo espiritual, en los domingos y los miércoles, y pasas más tiempo envuelto en las cosas de la sociedad, del mundo y todo eso, eso va a estar más pesado, te va a tener más poder. Entonces en la vecindad, en la casa y todas esas cosas pasando, tú te das cuenta que esas tienen más poder porque es donde pasa más tiempo. La Biblia dice aquí, hermanos y hermanas, les ruego a ustedes que por favor, dice, la vida nueva, por tanto hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Si piensa acerca de un sacrificio en el Viejo Testamento, era de sacrificar un animal. Ahora es que la transformación nuestra es el sacrificio. Y pensar qué es lo que Jesús ha hecho por mí. En el 2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Nosotros podemos darnos cuenta en el mundo, vivimos en el mundo y podemos muchas veces comportarnos y nos dejamos llevar como el mundo es. Entonces lo que sucede es que tenemos que morir a ese mundo. Y cómo poder ayer llegar a ser más y más como Jesús. Tenemos que sobrepasar nuestra mentalidad mundana y nuestra mundanidad del mundo para poder pensar y actuar espiritualmente. Porque si no, no vas a escuchar a Dios que cuando está hablando contigo. Y tienes que deshacerte de todo eso. Los libros están escritos para información. La palabra de Dios ha sido dada para transformación. Tenemos que ver y darnos cuenta de que estamos siendo cristianos por mucho tiempo, pero tenemos que ver qué tal estamos siendo transformados, cómo estamos siendo transformados. Es fácil quedarse atrapado en la mentira, ¿no? De que uno viene los domingos, los miércoles, y se anima y todo, pero después cuando uno se va, ¿qué es lo que pasa durante la semana? Ya te inspiraste con lo que escuchaste y todo, y después ¿qué sucede? ¿Qué sigue después? Tenemos que tener cuidado de que no nos caemos en esa trampa donde vivimos solamente animados, pero no hay transformación, no hay cambios. Tenemos que darnos cuenta cómo estamos cambiando, qué son las cosas que estamos haciendo, qué cambios están pasando en nuestro hogar, en nuestras vidas, en nuestra vida general. Hay mucha información con la cual uno puede construir, pero ¿qué está haciendo con eso? Nos sentimos bien y todo eso sí, pero se trata acerca de la transformación personal de cada individuo, de cada persona. O sea que cuando gastamos tiempo orando y leyendo la palabra de Dios, nuestra manera de pensar ahí es que comienza a pasar, a suceder. Nuestra transformación comienza ahí, cuando leemos y oramos. Si tú coges una cosa de tu carácter, ¿qué tú crees que va a pasar? Si tú comenzaras a atacar los caracteres de tu persona, ¿qué pasaría? Quizás no te hubiese gustado, quizás no te gustará porque te reta tu persona, tus caracteres y lidia con los caracteres de quién tú realmente eres. Y muchas veces prefieres mejor estar viviendo como eres a hacer cambios. Tenemos la opción de poder hacer cambios. Tú tienes una amistad, lo que sea, pero tú ves cosas que necesitas cambiar. Coge tiempo y todo eso. Y tienes que lidiar con tu carácter y todo eso para poder ver los resultados. Coger tiempo. Se trata de comenzar como poco a poco. Si tú comienzas, poco a poco tú vas cambiando. Pero si te das cuenta, hay momentos donde tú te pones a razonar en las cosas y todo eso. No estoy muerto ni nada de eso, estoy bien. Satanás le encanta que tú tengas ese tipo de conversaciones, pero no actúes, no cambies, no haga diferencia. Con que tú tengas una victoria en tu vida, eso te ayuda a ver que tú puedes cambiar otras cosas, que tú puedes ser mejor. Tienes que dejar que Dios trabaje en tu carácter, tener y dejar que Dios trabaje en tu vida. Eso es lo que significa confiar en Dios y dejar que Dios trabaje en tu vida. Si tú dejas que Dios trabaje en tu vida, puedes darte cuenta y ver que si tú piensas diferente, actúas diferente y comienzas a ver el mundo de una manera diferente. ¿Qué uno necesita hacer para enfocarnos en algo y pueda cambiar? Fíjate si tú eres casado o soltero, ¿no? Si eres casado, ve que tú puedes transformar como pareja. Y si eres soltero, ver que tú puedes cambiar como persona, como soltero. Hay muchas cosas pasando en la vida de nosotros. Entonces, todo comienza queriendo ser diferente y transformarse. Tiene uno que coger responsabilidad personal para poder ver los cambios. Vamos a ver con lo que dice Lucas 4, 18 y 19. Es fácil explicar y decir que el lugar es malo, las cosas son malas. Pero si tú crees y piensas que se trata acerca de la iglesia, de cada individuo cambiar, trabajar como en equipo para transformar y que cambie el lugar, todo el mundo tiene que estar envuelto. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Todos tenemos que tener y coger responsabilidad de nuestra persona, de nuestro carácter. Aquí podemos ver que se trata de que aquí Jesús, por ejemplo, entendió lo que era la responsabilidad personal. El punto acerca del bautizo y todo eso, sabemos eso, ¿verdad? Que todo mundo es consagrado, todo mundo es Dios. Cuando tú te bautizas y todo eso, es que Dios te está llamando a tú esparcir el mensaje de Dios y decir, aquí estoy, traigo esperanza, traigo amor y darle una esperanza al mundo. ¿Cómo tú puedes cambiar el mundo sin tú cambiar? No es posible, ¿no? Tienes que cambiar tú primero y el mundo así enseguida. Siempre es difícil todo eso. Hay cosas, por ejemplo, en mi vida que me es difícil cambiar, que me es difícil dejar, transformar. Aquí dice, tenemos que tener y coger responsabilidad de nuestros actos, de nuestra persona, de quiénes somos nosotros. Déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué tú crees que estás estancado espiritualmente? No hay cambios. ¿Por qué tú crees que estás estancado espiritualmente? Esa es una pregunta. ¿Qué tú piensas que es? ¿Por qué es la razón? Cuando te enfocas en ti solamente en lugar de enfocarte en Dios, eso es lo que sucede, te quedas estancado espiritualmente y no hay cambios, no hay prosperidad. cosas en el pasado en nuestras vidas con las cuales no queremos lidiar y no las queremos dejar y siempre se interponen en nuestra transformación. Nos quedamos estancados en lo que es justo y lo que no es justo en lugar de enfocarnos en Dios. Siempre tratamos de culpar a otra persona. Y a veces sí, es cierto que es la culpa de otra persona, pero aún tú tienes que ser espiritual. Pero tú puedes ser una persona espiritual, que es su culpa de esa persona y todo eso, pero tú tienes la responsabilidad de actuar de una manera espiritual. Es la resistirnos al dolor de los cambios. Los cambios producen dolor. No se puede, ¿no? Puedes hacer cambios o puedes cambiar tu vida, puedes transformarte sin que haya dolor y todo eso. No, eso es difícil, eso es imposible. Se tiene que sentir. Estamos rotos emocionalmente. Y entonces necesitamos que alguien nos ayude, que nos vuelva a poner juntos, que nos vuelva a reconstruir. Muchas veces tú sabes las cosas y todo eso teóricamente y todo, pero no están en tu corazón. Tú te frustras si es que lo tienes solamente intelectual y tu corazón no está conectado con Dios, no estás envuelto con Dios. Tenemos que cambiar nuestros corazones para llegar al lugar donde queremos estar espiritualmente. En Lucas 4:20-22 dice: cuando Jesús vio a la gente que tenía, le dijo al enfermo: amigo, tus pecados. En Lucas 4:20-22 dice: luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todavía hablaba bien de Jesús y estaba admirado de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Todos estaban viendo al hombre en lugar de mirar que era Dios. Esta gente le encantaba escuchar lo que estaba diciendo Jesús, pero no se estaban enfocando en Dios. Muchas veces a nosotros nos pasa que nos enfocamos el uno con el otro y nos conocemos y todo ese, y nos olvidamos de que se trata de las cosas de Dios, y no se trata de nuestra relación con Dios. Cuando comenzamos a compararnos el uno al otro, no va a haber ningún tipo de cambios. En lugar de estar con una mente de servirle a Dios, estamos pensando en comparación y dejamos de crecer. Y decimos que estamos bien y decimos que porque la otra persona está bien, nosotros también. ¿Cuándo llegaste a ser el estándar de lo que se hace? ¿O cuándo yo he llegado a ser el estándar de lo que se hace? No. Dios y Jesús es el estándar de todo. Aquí lo que estaban haciendo era que estaban enfocados en el hombre en lugar de enfocarse en Dios. cuando te enfocas en hombre, en los hombres, te fijas, ya tú no estás esperando de que sea Dios el que haga las cosas. Jesús estaba haciendo ahí, cumpliéndose ahí. Las escrituras estaban cumpliendo ahí ante los ojos de los discípulos. Aquí estaba viendo un momento histórico, pero no entendían. En lugar se estaban enfocando en lo físico. Dicen, este es el hijo de José. O sea, lo estaban viendo de una manera terrenal, no de una manera espiritual. Nosotros perdemos mucho el enfoque en Dios y nos olvidamos del plan de Dios, lo que tiene Dios, porque nos enfocamos en la gente. Había un policía en Kansas. Este hombre era un hombre muy, tenía muchos problemas físicos cuando tenía 10 años. Y cuando él tenía 10 años, su familia estaban. Esta persona, cuando tenía 10 años, trató de golpear a su papá y todo eso porque golpeaba a su mamá. Que no hay. De esa familia donde él estaba, se lo llevaron a otro lugar. Había muchas cosas complejas en su vida de esta persona. ¿Qué fue lo que lo transformó? Tuvo un encuentro con su hijo. Estaba hablando con su hijo. Un día le dice, mira, tú nunca me escuchaste. Y le dijo a su hijo, dime, trátame. ¿Por qué tú crees que no escucho, no te oigo? Dice, tú eres un como un robot. Lo que significó para él fue que él no le importaba cómo hacer las cosas, no hacía nada, simplemente hacía las cosas por hacerlas. En ese mismo día, cuando habló con su hijo y todo eso, comenzaron a preguntarse, ¿cómo yo llegué a ser así? Que una persona sin sentimientos, sin emociones. Es ahí, esa pregunta cambió a esa persona. Después de estar quejando todos los días, ya nunca se quejó. ¿Qué sucedió ahí? Estaba viendo ahí, de ahí estábamos viendo el milagro de un joven hablándole a su papá y diciéndole, tú no escuchas. Eso fue lo que lo transformó. Y él dijo, bueno, tengo que ser diferente, tengo que ser una persona diferente. En ese tiempo su hijo ya estaba creciendo y tal vez se dio cuenta que tenía que cambiar por él. Aquí todos los días Dios nos está diciendo cosas. Tú estás queriendo ver cosas extraordinarias y todo eso. Quizás tú estás queriendo que se parta el río. No, pero Dios está haciendo cosas en tu vida cada momento de diferentes formas. Y no te das cuenta, no estás poniendo atención. Estás espiritualmente dudando y todo eso. Y no sabes cómo conectarte con lo que está pasando. Has perdido ese conecte, esa simplicidad de Dios. Vamos a ver un cierto tipo de vacilación y te pones muy complejo. Muchas veces si tú tienes hijos y eso, te pones a conversar y todo eso, pero de una manera en Lucas 4:25. Dice, verdaderamente había muchas viudas en Israel. En Lucas 4:25-31. Dice, verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. ¿Por qué nosotros perdemos y no vemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Todos los milagros que están pasando. ¿Qué es lo que impide eso? Que no vemos, no nos damos cuenta. ¿Cómo ocurre todo eso? ¿Cómo nosotros dejamos de ver los milagros que Dios hace? ¿Te das cuenta que todos los días nosotros somos testigos de milagros? ¿Te das cuenta de que es un milagro lo que pasa? Por ejemplo, el hecho de tú llegar aquí, de subirte en tu carro, venir y ir y venir y todo eso, darte cuenta. ¿Tú entiendes que eso es un milagro, que eso es algo, es un trabajo de Dios? La idea solamente de irte a dormir y despertar, apaga la luz, te vas a dormir y regresas, es un milagro, nomás de tú despertar. Si tú entiendes todo eso, ¿te das cuenta de lo que Dios hace todos los días en tu vida? ¿O simplemente te enfocas en los retos de la vida diaria? Nosotros nos podemos desanimar y todo eso porque la vida nos tira cosas todos los días y cada instante. Pero hay muchos milagros pasando en cada momento, en cada día. Simplemente porque tú hablas con alguien acerca de Dios, ¿es un milagro? ¿Por qué? Ese es un milagro que Dios está haciendo. Quizás ese que tu vida te ha maltratado tanto que no ves y ni te das cuenta lo que Dios está haciendo, aunque sea que te pones a leer tu Biblia y lo que sea, pero no lo sientes, no te habla. ¿Por qué? Porque estás tan envuelto en las cosas cotidianas del día. A esa gente le faltaba esto, que estaban desenfocados de Dios y en Dios, en lo espiritual, y se estaban enfocando en lo terrenal, en el ser humano. Déjame preguntarte esta cosa. ¿Dónde tú estás sentado en esta área espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que tú dices, quiero hacer algo maravilloso, algo grande para Dios? Tú tienes que tener una conexión con Dios y te darás cuenta que te sientes que estás cambiando, que estás siendo diferente todos los días. Así es como todo va comenzando. Pero si tú no ves lo que Dios está haciendo, no vas a poder y querer cambiar y querer transformarte. Los milagros están pasando aquí, donde estamos. Los milagros están aquí, entre nosotros. Siempre estamos buscando por las soluciones afuera, cuando la solución está aquí entre nosotros. Muchas veces tenemos luchas en nuestros corazones, todo eso porque no confiamos en Dios. Pero la solución está en Dios, entre nosotros. Y nosotros no nos enfocamos de lo que está haciendo Dios en la vida de nosotros. ¿Puedo decirte algo? Vivimos en los Estados Unidos. Es un rico lugar. Pero también es un lugar magnífico para poderte perder espiritualmente. O tan ocupado que te ocupas tanto y que te olvidas de lo espiritual. Porque tú no tienes tiempo para reflexionar y darte cuenta. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago? Y siempre estás corriendo, corriendo, corriendo. Y sin que te des cuenta, estás envuelto en todas esas cosas. ¿Qué más? ¿Qué día? Y todo eso. Y cuando te das cuenta, ya pasó un día, ya pasó un mes, pasó un año. Y te das cuenta, ya llegó la Navidad otra vez. Ese fue otro año. Tú puedes elegir. De poner y detener tu vida un poco, no correr tanto. Presiona ese botón de poder tener un poco de calma, de paciencia y darte cuenta de lo que Dios está haciendo. Y ahí es donde tenemos que aprender y darnos cuenta y ver qué es lo que está pasando. Tenemos que estar y darnos cuenta y ver lo que Dios está haciendo. Tenemos que estar sensitivos a lo que Dios tiene y hace. Familiarizarse con lo cuando tú te familiarizas con la maldad, eso produce conformamiento y lo aceptas. es fácil de tú acostumbrarte y aceptas todo, de que todo es normal, de que todo es natural. Los pecados del corazón, resentimientos, dudas y todo eso, cuando tú te familiarizas con la maldad, no te produce satisfacción, sino se te produce aceptación. Una pregunta, ¿qué tú tienes en tu corazón? Maldad, engaño. La respuesta depende de dónde tú estás espiritualmente. Uno tiene que darse cuenta y entrenarse cómo actuar, cómo reaccionar. Para que no llegues a un punto de odio. Eso puede nosotros detenernos espiritualmente por mucho tiempo y quedarse estancado en nosotros cuando comenzamos a odiar. El amor incondicional. El amor condicional donde tú amas a tu conveniencia. La justificación. Juzgar a la gente. Eso viene muy fácil en nosotros. Siempre juzgamos a los demás. Hacemos eso muy fácilmente. Tenemos que entender. Envidiar y no perdonar. Todas esas cosas son las que tenemos en nuestros corazones. Vamos a hablar acerca de envidia. Es una cosa difícil en el mundo y eso viene en la iglesia también. El tener envidia es una lucha grande. Déjame jugar un poquito. Por ejemplo, hoy Steve vino aquí. Vino con un carro nuevo, un Ferrari. Vino, entró en un carro así y lo escuchaste. Usted no tiene, yo no. Pero si él ya no tiene el carro, ahora lo tienes tú. Luchamos con este tipo de cosas. Muchos de ellos son las casas. ¿Cómo tienes esa casa y todo eso? Otro tiene más o lo que sea. Comienza uno a luchar en eso con la envidia y todo eso. Porque otra persona tiene más que uno. Esas son las cosas que nos controlan. Tienes un mejor trabajo. Si tú no piensas en esas cosas, comienzas a a razonar con todas esas cosas. Ahí se cortan las relaciones y todo eso, si es que esas cosas no pasan en ti. Si ves que otra persona tiene y todo eso, no te pasa a ti. Por eso es que tú tienes que trabajar en tu corazón. Tienes que ver qué es lo que no vas a tolerar en tu corazón, qué tipo de pecado no vas a guardar en tu corazón. Vamos a ver cómo podemos tener un diálogo saludable, un diálogo que nos pueda ayudar en tus grupos, en tu familia, en tu charla. La semana que viene vamos a juntarnos en los hogares, ¿verdad? Hay muchos temas que podemos compartir y todo eso. Aquí esto es para que nosotros podamos comenzar y ver qué es lo que tenemos que hacer y podemos hacer. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta que las cosas están pasando y están funcionando en nuestro grupo? Uno es, ¿cuál es tu narrativa y cómo afecta tu perspectiva en el reino de Dios? Muchas cosas pasan en el reino de Dios y todo eso, pero cada uno de nosotros tiene que ser el cambio de lo que quiere ver. Nosotros no podemos estar discutiendo y luchando cada uno entre uno al otro, sino uno tiene que trabajar y poder transformar esto en nuestras vidas y entre uno al otro. Déjame ser honesto contigo. Muchos de nosotros tenemos miedo de ser vulnerables. ¿Tú crees que entre más tú eres abierto, la gente más toma ventaja de ti? No. Tienes que ser una persona segura. Tienes que tener confianza. Muchas veces tú crees y piensas que si tú eres una persona vulnerable, que si tú abres tu corazón, la gente va a tomar ventaja de ti. Y eso no es verdad. No importa cuánto tú sepas de mí y todo eso, tú no puedes controlarme. Nosotros tenemos tanto miedo de que la gente sepa de nosotros que no somos abiertos. Muchos ni sabemos dónde tú vives. No puedes dejar saber dónde vives. Invítanos dónde vives. ¿Dónde estás? Dios va a lidiar con todas las cosas esas. Invita gente a tu casa o invita a otra gente o ve a la casa de otra gente. Hay que discutir qué es lo que está pasando en cada persona. Muchas veces tenemos miedo de cómo tú creciste. Todo mundo, cada uno de nosotros tiene una historia. Y tenemos todos una historia buena y una mala historia. Si siempre alguien te está dando una historia buena y todo muy bonita, no te está diciendo la historia completa. Todo mundo tiene un lado bueno y un lado malo. En la vida de cada persona hay los dos. Y si tú te pones a juzgar a la persona y todo eso, cuando está compartiendo algo de su vida, estás perdiendo el objetivo. Aquí, ¿cuáles son los aspectos de la cultura que transforman tu vida? ¿Cuáles fueron los aspectos de tu cultura que te formaron, que te transformaron? Mucha gente tiene miedo de hablar de dónde viene. Dice, yo crecí así, así soy yo, así fui yo y todo eso. No pienses si quieres deponer la gente en una caja y asumir de que así son como son, sino que cada persona es una persona diferente. Y cada uno de nosotros puede ser compasivo y amar a la persona. Hay muchos tipos de culturas, como tu papá o tu mamá te trataron y todo eso. ¿Quién fue el que tuvo mucha influencia en tu vida? Por ejemplo, si te creciste en un hogar donde ibas de una casa a otra casa, lo que sea, eso te afectó mucho. Porque lo que pasa es que muchas veces traemos más de nuestra cultura en la iglesia, en el reino, que lo que se trata de Jesús, de lo espiritual. Esos son esos tipos de conversaciones que podemos tener. ¿Con qué tú te identificas? ¿Con la cultura cristiana o con tu propia cultura? ¿Con la cultura de Cristo o con la cultura tuya? Yo le pregunté a una persona, ¿qué tú pensabas antes? ¿Tú eres africano? Yo me considero un discípulo, un cristiano. Vamos a estar en la familia de Jesús, porque cada uno de nosotros tiene su historia, tiene su propia cultura y todo eso. No puede uno estar envuelto en uno mismo. Cuando nosotros nos envolvemos en nosotros mismos, en nuestra propia, cuando nos identificamos con nuestra propia cultura única, nos olvidamos de la cultura que es de Dios, que es de Jesús, y lo que tiene que reinar es la cultura cristiana, lo que es Jesús, lo que somos nosotros como discípulos, como creyentes. Tenemos que tomar esto de una manera muy seria, que somos la familia de Dios. Si tú no sobrepasas estos retos aquí, quizás inconscientemente tú estás viviendo tu cultura y no como discípulo. Y tienes que darte cuenta que Jesús es la cultura principal. Jesús tiene que ser la cultura principal. Entonces podemos seguir hablando y todo eso en el futuro y conversar y todo eso. Quiero retarnos a cada uno de nosotros de tener gente en tu vida que no son como tú, que son diferentes, de diferentes culturas, diferente personalidad. Invítalos a tu casa, ve a su casa y tener conversaciones profundas. No estoy diciendo de que tú dejes tus amistades y todo eso, sino envolverse en gente nueva, diferente, y tener conversaciones. No estoy diciendo que tú dejes tus amistades que tú tienes, sino hacer conocer gente nueva. Muchas veces nosotros todos vamos con la misma gente. Gente que viene a visitar a la iglesia, hay que conocerla, hay que juntarnos con ellos, conocerlos. No siempre de juntarnos con la misma gente. Sí, ten tu gente que siempre te juntas y todo eso, pero conoce a gente nueva, gente diferente. Hay mucha gente nueva y diferente que tú puedes conocer y traerlos al círculo. Esta es una gente diferente. Aquí son mis amistades, son mis amigos. Tenemos que hacer un buen trabajo con eso. Y si estás visitando y todo eso, tienes que ver cómo somos y qué somos. Simplemente estamos y somos unas personas que amamos a la iglesia y queremos ayudarnos el uno al otro. Queremos conocernos, queremos conocerte. Vamos a conocernos, vamos a encontrarnos y compartir algo. No simplemente cómo te llamas y esto aquí y allá, sino hay que conocernos, compartir. Vamos a encontrarnos, vamos a conversar, vamos a hablar. Estamos tan ocupados. Si tú estás tan ocupado para encontrarte con la gente de Dios, y eso tienes que poner tienes que componerte y ser diferente, y que Dios los bendiga.